Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
Se instaló la idea de que tocar la Constitución para seguridad es abrir la puerta a un nuevo proceso constituyente, que volveríamos a la convención. Vale la pena mirar este tema con calma. Desde 1989, esta Constitución ha sido reformada decenas de veces, por gobiernos de todos los colores, y nadie gritó refundación. Lo que se cerró en 2022 no fue la posibilidad de reformar, fue la de refundar, y son cosas muy distintas. La convención quería borrar el Senado, dividir la justicia por raza, partir Chile de cero. Esta reforma es algo distinto. Consagra la seguridad pública como deber del Estado, permite identificar a organizaciones criminales y crea una herramienta de excepción parecida a las que la Constitución ya contempla hace décadas. No cambia el sentido de la carta. Lo profundiza donde hoy está débil. Dicho eso, no todo es aplaudir. Y hay tres cosas que el Congreso tiene que revisar bien. Primero, el capítulo de la base de la institucionalidad es la columna vertebral que le da sentido a todo lo demás. Ahí no se entra a la ligera, por acotado que parezca el cambio. Segundo, la Constitución define principios y límites al poder, no procedimiento. Cuando uno sube a rango constitucional lo que es materia de ley, congela el texto más rígido del ordenamiento, algo que después va a necesitar corrección. Lo que se discute como ley, que se discuta como ley. Y tercero, la delincuencia no se derrota con estados de excepción permanentes. Mire la Araucanía, mayo 2022, más de 4 años renovando cada 30 días una y otra vez los estados de excepción constitucional. Esta herramienta contuvo y hay que reconocerlo, pero cuando años de excepción son la prueba de que la excepción no reemplaza el régimen permanente, y lo que necesitamos es todos los días del año policías con atribuciones suficientes, no militares haciendo un trabajo para el que no están formados. Necesitamos una reforma quirúrgica y menor, no cirugía mayor, y mucho menos una convención. Soy Luis Fernando Maquena, esta fue La Voz, la editorial en La Voz de la Gente.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar. Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15,000 pesos. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5,039,604 pesos.
Los desafíos de la industria también se resuelven desde la universidad. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, 6,500 estudiantes se forman en vinculación temprana con más de 80 empresas a través de una metodología de aprendizaje basado en retos que desarrolla soluciones utilizando tecnologías 4.0, un modelo formativo que crece con la incorporación de ingeniería civil eléctrica e ingeniería civil mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admisión.uss.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Muy buenos días, estamos aquí en una nueva edición de día jueves de La Voz de la Gente. Nos acompaña Richie Neumann, diputado por el distrito número 16. ¿Cómo está Richie en este día jueves, ya con gustito viernes?
Muy bien, Luis Fernando, todo bien. Aprovechar de saludar, como siempre, al 99.1, que es donde nos escuchan en el Valle de Colchagua.
Así es, un saludo al Valle de Colchagua, también a Santiago, a todos nuestros auditores tan fieles. Oye, quería partir preguntándote, porque la editorial que hice hoy día va muy en línea con unos traumas que tiene Richie como ex convencional, y que se ha abierto este debate de que sería una nueva convención, estaríamos metiéndonos con la institucionalidad, porque te has dado cuenta que la izquierda, después de estos últimos meses, ha estado los mayores defensores de la Constitución de 1980.
Sí, entonces, como que se ha dado vuelta un poco la tortilla.
Se dieron cuenta que no era tan mala, parece, y que había que defenderla con uñas y con garras. Oye, entonces, en ese sentido, ¿tú ves esta amenaza o con una reforma acotada se puede mejorar todavía? ¿Cómo has visto esta propuesta del gobierno?
Mira, yo creo, en primer lugar, que no deja de ser irónico que una izquierda que trataba hace pocos años atrás al Tribunal Constitucional como tercera cámara, como enclave autoritario contra mayoritario, hoy día justamente esté refugiada en el Tribunal Constitucional. Así son las reglas del juego, y qué bueno que la izquierda quizás un poco tarde se esté dando cuenta que para eso son las instituciones. La Constitución es, por sobre todo, una herramienta que defiende a minorías, y en este caso, que les toca ser minoría, es irónico ver cómo finalmente están ocupando recursos, argumentos e instituciones que hace poquito tiempo querían eliminar. En relación a la reforma, y yo creo que tú en tu editorial hacías una muy buena distinción. No es lo mismo un proceso constituyente refundacional que cambiaba por completo la institucionalidad y el Estado de Derecho en Chile a una reforma más bien quirúrgica que se hace cargo de un tema puntual que además es una de las urgencias y necesidades más sensibles por las que hoy día clama la ciudadanía, que es justamente el tema de seguridad. El gobierno tiene todo el derecho de presentar, por supuesto, la propuesta de reforma constitucional que mejor le parezca, pero como el Congreso no es un buzón del gobierno, bueno, efectivamente, presentada ese proyecto es el Congreso, con sus dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, el que tiene que efectivamente discutir, moderar lo que haya que moderar, especificar lo que haya que especificar, limitar lo que haya que limitar. Y en ese sentido, y con esto termino la reflexión, me parece bien, desde un punto de vista estratégico, que el gobierno, y voy a ocupar una expresión coloquial, haya presentado una reforma constitucional que en algunos elementos efectivamente tiene el tejo pasado. ¿Y sabes por qué me parece que es inteligente? Porque si nosotros vemos cómo se ha comportado la izquierda, sobre todo el Frente Amplio y el Partido Comunista, en el Congreso, en materias de seguridad, vemos que siempre se oponen y que tratan de moderar también ellos con el otro lado del tejo pasado. Reglas del uso de la fuerza, ley de infraestructura crítica, la ley Naim Retamal, que en su momento llamaron ley gatillo fácil, y que ahora, cuando aprobamos hace poquito en la Cámara la ley Naim Retamal 2.0, volvieron a votar en contra. Entonces,
y salió una para derogar.
Exactamente, me parece que finalmente, si es que el gobierno quiere una reforma constitucional necesaria para abordar algo tan sensible como la seguridad, me parece que el primer disparo tiene que estar con el tejo pasado, porque sabemos que en la discusión parlamentaria va a haber una izquierda que trata de jugar más por el lado de los delincuentes que de las víctimas, y en ese sentido es el juego democrático propio del Parlamento el que tiene que llegar a una reforma constitucional quirúrgica, específica y limitada para hacer lo que quiere la ciudadanía, que es darle más seguridad a Chile.
Nos acompaña ahora, se nos sumó al panel, nuestro querido diputado Mario Lavarría, del distrito 8. ¿Cómo está, Mario?
Hola, Luis Fernando. Hola, Ricardo, ¿cómo estáis?
Oye, colega, yo te quería preguntar, porque estamos hablando de esta reforma en materia de seguridad de la Constitución y cómo se ha dado esta discusión. ¿Tú crees que a la izquierda le complica este tema? ¿Van a tener que poner, van a intentar mejorar el texto o van a estar en contra de entradita? Porque yo al menos creo que el Partido Comunista y el Frente Amplio van a estar en su parada de siempre, de independiente de los cambios que se hagan, independiente de cómo se matice, van a terminar votando en contra igual. Pero hay cierto sector de izquierda que uno esperaría que se sume a estos temas, dado que son de tanta apoyo ciudadano y tan generalizado.
Bien, bueno, ha sido un tema bastante controvertido esta semana, incluso entre nosotros, digamos, con opiniones, porque es válido, digamos. El, Yo creo que en lo general, en lo que son las este tema, la agenda de seguridad, iba naturalmente a poner en problema a la izquierda. A la izquierda que siempre, como se ha dicho acá, ha estado en contra de un montón de no modificaciones legales que vayan por, tengan por objetivo combatir el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo. Por un sesgo que tienen, por un tema histórico, por lo que sea, pero en general aparecen como que están en contra de este, estas ansias de la ciudadanía por tener más delincuencia y seguridad. Y el gobierno eso lo ha aprovechado bien, ¿ya? Sabe que pasa eso, y por lo tanto, la primera estrategia de, después de terminar la reconstrucción, de iniciar una batería de proyectos que están en el Congreso o que se van a, van a entrar, me parece una muy buena forma, porque también es una forma de sacar, digamos, a la oposición al pizarrón, y veamos quién, si estamos realmente en contra de la delincuencia, en contra del narcoterrorismo y en contra de las, todos los temas de seguridad. Pero el gobierno, y aquí lo quiero dejar como, como para discusión, digamos, pero el gobierno optó por otra cosa, ¿ya? En vez de las modificaciones legales, optó por una reforma o reformas a la Constitución, estableciendo cosas que ya no son más allá, es mucho más allá, ¿ya? Que es un nuevo estado de excepción constitucional que contiene una serie de cosas que ya han sido analizados, están siendo analizados por constitucionalistas, que son bien complejas, ¿ya? No solamente eso, se metió en un tema también de los derechos de las personas que están presas por este tipo de delito, en cuanto a privación de ciertos derechos. Entonces, mi duda, ¿ya? Y la inquietud que tengo yo es por qué se tomó por parte del gobierno eso, si por la vía legal, por la vía legal tenía, iba a sacar al pizarrón a los demás, yo creo que teníamos todo para ganar. Hoy día se metió un tema en el cual no todos estamos de acuerdo.
Claro, es más complejo por la parte con los quórum. Bueno, requiere un apoyo mayor.
Y lo mete al, y claro, y lo primero que tú ves en el Senado, en el que estamos los débiles en la votación, digamos, senadores que están a favor de la reconstrucción, por ejemplo, como el senador Walker, lo primero que dice, yo no avalo esta locura. Esa es la frase que usó. ¿Para qué decir otros senadores? Entonces, yo quiero que entender que gente del gobierno plantee por qué, porque los objetivos van a ser los mismos.
Pero yo ahí defiendo un poquito al gobierno en el sentido de que no es la única medida. Hay medidas paralelas a nivel legal, se están haciendo cosas sin necesidad de leyes, que es una cosa que nosotros hemos discutido mucho, que en este país tenemos la tendencia a pensar que cualquier cosa necesita un proyecto de ley. Ocurre cualquier tragedia, un proyecto de ley. Y a veces las soluciones no vienen por ahí. Entonces, no es solamente el ataque constitucional, sino que es también el trabajo en materia legislativa, es el trabajo en materia de gestión, y se puede avanzar en paralelo por distintos caminos. No es la única solución. Y también por eso, en ese sentido, le bajaría el costo. No cometería el error de decir que nuestra agenda de seguridad depende de una reforma constitucional, que es lo que cayó Gabriel Boric en su minuto, de que su programa de gobierno dependía de la convención. Entonces, ahí uno le va subiendo el costo de que eventualmente no salga como uno quiere, que me parece que sería un error. Yo creo que esto es una medida más, junto con todas las otras, pero no es más importante o menos importante que el resto.
Y ahí donde está, creo yo, el falso empate al que quiere jugar la izquierda, porque la izquierda está tratando de homologar lo que fue la fallida revolución constitucional del mamarracho, la convención 1.0, de la cual yo fui parte y, por supuesto, tengo recuerdos y flashbacks de Vietnam, con lo que es una reforma puntual en un tema específico. No podemos caer en eso. Efectivamente, Gabriel Boric hizo depender todo su programa de gobierno de la suposición de que ese proyecto constitucional iba a ser aprobado, fue rechazado, y por eso Boric se quedó en pelota desde el punto de vista del programa y la agenda legislativa, y eso fue una de las principales razones del fracaso estrepitoso que tuvo su gobierno. Aquí no es lo mismo. Es una reforma puntual en un tema puntual del cual no depende el resto de la agenda del gobierno. Entonces, evidentemente, cuando uno ve dichos de Vallejos, cuando uno ve dichos del mismo, incluso expresidente Boric, uno ve que tratan de instalar este falso empate, como si ahora casi estuviera cayendo en el error de hacer depender su gobierno de una reforma constitucional, pero no es lo mismo. Eso como primer elemento. Y segundo, para tomar justamente el punto que señalaba Mario, a ver, la seguridad es el primer deber del Estado. Y cuando uno tiene que fijar reglas y rayado de cancha para el Estado, eso se hace a través de la Constitución.
Claro.
Por lo tanto, aquí no es que la agenda de seguridad dependa de la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución habilita la agenda de seguridad desde el punto de vista legislativo. Ahí también se produce una falsa dicotomía, creo yo. No es que si esto se hace por ley o por Constitución. La Constitución es el espacio donde uno le da atribuciones al Estado en algo tan sensible que es la primera atribución del Estado como la seguridad, para que se permita desarrollar la agenda legislativa por ley. Y cuando uno ve lo que ha hecho la izquierda con escuelas protegidas, donde recurrió al Tribunal Constitucional para justamente trancarle la pelota a medidas de seguridad en las comunidades educativas. Cuando uno ve las reacciones de la izquierda con medidas también bien compartidas por la ciudadanía, como el registro de vándalos, como la pérdida de ciertos beneficios sociales asociados a justamente temas de delincuencia, porque el que ataca, el que violenta y destruye lo que es de todos, creo que es de sentido común que al menos se le limiten algunos beneficios pagados por todos. Sí. Bueno, ahí es donde legalmente ya nos dimos cuenta que topábamos el Tribunal Constitucional. Para habilitar esas leyes tenemos que hacer una reforma quirúrgica a nivel constitucional, y eso es. Aquí no hay una refundación, aquí no hay una agenda legislativa que depende de la Constitución, y creo que no hay que caer en este falso empate que está tratando de hacer la izquierda.
Es muy distinto cuando también lo que se propone va muy en línea de lo que actualmente tiene la Constitución, especifica cosas, no es un cambio radical, no hay cambios de fondo. Y queremos darle la bienvenida a nuestra conductora, yo paso la batuta de vuelta a la gran Pepa Hoffman, que ahora nos acompaña. ¿Cómo ha visto este tema, Pepa, de la reforma en materia de seguridad? ¿Es necesario todo esto a nivel constitucional, a nivel legal? ¿Cómo lo has visto tú, la discusión?
Oye, primero que todo, buenos días. Perdón el atraso, estaba en una charla maravillosa, llena de mujeres, que estábamos conversando con Felipe Larraín. Somos es una organización que lidera la Isabel Pla, y fue súper interesante, porque él nos hizo todo el análisis de cómo él veía como exministro de Hacienda, las cosas buenas que tenía la mega reforma, qué faltaba, la reforma del mercado de capitales. Uy, vengo perita, podríamos hablar de eso, que vengo así tupi. No, pero mira, yo venía escuchando a los diputados, a ti, a Richie y a Mario, y la verdad es que a mí me parece súper razonable lo que plantean los dos, porque tienen algunos puntos diferenciadores. Obviamente que el gobierno, su mayor compromiso es mostrar y es arreglar el tema de seguridad, en términos simples. No va a ser rápido, no va a ser mañana, han habido avance, ya se redujo los asesinatos, han reducido las, ¿cómo se llaman? Los inmigrantes irregulares. Han habido ciertos avances. Pero mira, yo en esto, uno, los que nos declaramos sin complejos como políticos, me parece que ha habido un error profundo en la forma como se ha planteado. Una reforma así de relevante requiere un diálogo previo, y no solo legislativo, no solo con ustedes, que son los que tienen que poner la cara, los que tienen que votar, los que tienen que hacer la reflexión, sino que también ciudadanos, las personas, entender. Si el ministro Arrao considera que es relevante hacer una reforma constitucional, bueno, tenemos de sobra en nuestra bancada y en el Congreso diputados y abogados constitucionalistas para ver cómo se hace, porque hoy día se presta esta interpretación donde algunos te dicen, momentito, no me chamusqueen más la Constitución. La izquierda, momentito. Entonces, toda esta trifulca post me parece que más bien tiene que ver con un error político de entender que no se trata, y yo creo que esto tiene que ver con que el gobierno se entusiasmó, tiene una urgencia, tiene que acelerar el tranco, pero en política las cosas son políticas y las cosas se conversan. A nadie pueden llegar a imponerle esto sin ese trabajo previo. Entonces, eso es lo que tiene hoy día enredado. Yo te escuchaba, Richie, si es con reforma, no es con reforma, bueno, habrá que verlo, pero lleguemos al debate al menos con un sector convencido, porque hoy día hemos visto al presidente de nuestro partido con crítica, a todos muy nerviosos, nuestra amiga Constanza Juve, que es como la guardiana número uno de la Constitución, con dudas. Ese es el debate, y con dudas muy legítimas. De esto estamos hablando, el partido más leal con el gobierno, pero no tiene que ver solo con nosotros, tiene que ver con las personas no entienden por qué es necesario tener un nuevo estado de excepción. ¿Por qué? ¿Qué es? O sea, explícame con peras y manzanas. Y eso es previo. no es posterior. Entonces, a mí me parece que se está enredando, y sobre todo cuando veamos que esto podría terminar absurdamente, y acá sí lo quiero decir, en una especie de plebiscito, sería
sí
como...
Eso sí que sería un error garrafal.
Me estás jodiendo.
Ahí me perdí. ¿Eso lo dijo alguien del gobierno?
No lo descartaron. Llama a plebiscito. La opción, sale foto de Rao, del ministro, la opción se asoma ante un virtual rechazo de la reforma de seguridad. No. Eso es un tercer proceso constitucional, aunque sea solo en reformas de seguridad, aunque sean de verdad. O sea, ¿se dan cuenta lo que pasa cuando esto no se conversa, no se hace política?
Se convertiría en una elección de medio tiempo que, más allá de si se reforma o no la constitución en materia de seguridad, sería...
¿A quién va a ser? ¿A prueba o rechazo al gobierno? No, sería la reforma.
Sería un error garrafal. Yo un matiz nomás, Pepa, con lo que dices, porque yo creo...
lo advertí.
En lo que dijo el fin de semana, que me pareció muy bien, Guille Ramírez, o en las advertencias que ha hecho nuestra querida Constanza Jue, profesora de Derecho Constitucional. Yo no creo que
anda con el ojo tiritón.
Yo no creo que la discusión, sí, pero ese ojo tiritón no creo que sea la discusión si se necesita o no reforma constitucional. Yo creo que el tiritón se da en la intensidad de las normas que se presentaron en esa reforma constitucional. O sea, yo creo que evidentemente en un tema tan importante como la seguridad, teniendo como antecedente el refugio que tiene la izquierda hoy día en el Tribunal Constitucional, evidentemente se necesita abrir quirúrgicamente la constitución. Yo creo que ahí hay un consenso. ¿Dónde está el problema? Yo también creo...
Yo no tengo tan claro ese consenso.
Yo me hago parte de la crítica, no en si hay o no reforma constitucional, yo me hago parte de la crítica...
¿Cuál es la reforma?
En cuál es la reforma. O sea, tener...
Richie, tú eres diputado de la República. Vas a tener que votar.
Por supuesto.
Yo esperaría que el gobierno de tu sector al menos te cuente antes... Además, ustedes que tienen...
Pero por supuesto,
y
ahora viene el trapo legislativo. Pero Pepa, no sé en qué estamos tomando. Si al final yo no estoy en contra del estado de excepción. Yo estoy en contra que el estado de excepción dure 240 días sin preguntarle al Congreso. Dure ocho meses sin preguntarle al Congreso. Yo no estoy en contra de la reforma constitucional, estoy en contra que por 240 días sin preguntarle al Congreso se puedan interceptar comunicaciones. Entonces, te insisto, yo ahí haría la separación entre, creo yo, el consenso que hay en cambiar la constitución para habilitar ciertos cambios legales con la intensidad con la que se cambia la constitución. Ese es el punto.
Bueno, pero eso es parte de lo mismo que estamos hablando. A ver, Mario Lavarría, ¿qué opinas tú?
Bueno, yo fui suave en la primera parte porque no quiero entrar en tanta polémica, menos con mis queridos amigos, así que... Pero tienes toda la razón, Pepe. O sea, esto fue totalmente no comentado con nadie. Me estoy riendo ahora porque manda unos chats que siga, porque Chalper dijo no sé qué cosa, que algo supo, la Petite Histoire, digamos, si algo se supo. La verdad que nada. De hecho, tuvimos una discusión con la Connie Hugo el otro día, y ella defendía todo este tema de la Constitución, pues yo dije, a mí me parecía aberrante, pero después ella me dijo, ella estudió el tema y me dijo, no es buena la reforma. ¿Ya? Y por eso que está complicada, porque realmente, Richie, es muy mala. ¿Ya? Lo que tú dices de, claro, planteemos para que el tejo pasado, pero si eso así no se, o sea, está bien, una forma estratégica, pero tú estás planteando un Estado que ni en la época de Pinochet. O sea, me acuerdo el 24 transitorio, que era una constitución paralela mientras regía, llegábamos al año 90. Estaba la constitución del 80 que se aprobó y venían los transitorios, que era la constitución que regía. El 24 transitorio era un artículo muy complicado que permitía al gobierno de la época, digamos, militar, relegar, expulsar, qué sé yo, mantener gente fuera, los derechos a las comunicaciones, derechos a reunión, un montón de cosas, que están acá en este. Entonces los constitucionalistas dicen, oye, pero ¿cómo? ¿En qué estamos? ¿Qué nos pasó? Entonces, nuestro gobierno... A mi juicio no puede estar planteando estas cosas de esta forma, que le hace mal al país. Yo creo que puede plantear, por eso que yo planteé lo primero que dije, ¿quién convenció al presidente de que esto era la mejor idea? Porque lo de la, y todos estamos de acuerdo, digamos, la agenda de seguridad estamos todos de acuerdo, si no hay nadie que esté de acuerdo, y era la mejor fórmula para sacar al pizarrón a la izquierda. Pero con esta otra, porque se vino por encima, la reforma constitucional con este estado nuevo de excepción, con la Es que mira, cosas que trae, sí, es muy complicado.
Es complicado. Y yo fíjate que más que en el fondo, yo sé que ustedes ya están más metidos en el contenido y obvio.
Bueno, entró al Senado, por si acaso.
Entró al Senado,
así sí. Que ahí Luis Fernando le va a tocar.
Pero mira, tiene que ver porque además los auditores, todos hemos visto que la izquierda está súper activa por otras razones. O sea, cuando uno ya escucha a Baza criticando un eventual proceso constitucional, me parece lo más cara de palo que hay, pero le increíble. Estamos dando. La mansa perso. Entonces, tiene que ver con eso, porque ellos critican, y como nosotros, entiéndase oficialismo, no estamos de acuerdo en lo que queremos empujar, porque todas las miradas, la de la CONI, la tuya, la de todas es legítima, y puede ser que, oye, que Arrau tenga toda la razón en lo que está planteando, sí, ese no es el punto. El punto es que cuando tú estás, esto no es una empresa, esto es un gobierno, y en un gobierno tú tienes que tener a tu gente alineada para que vaya, porque ellos no es como en la empresa, que tú lo alineas con una decisión, acá se alinea de otra forma. Entonces, esa alineación permite que cuando la izquierda se suba por el chorro y tengamos a Baza criticando el proceso, salga Richie Neumann, salga Mario Lavarría, salga Diego Chalper, etcétera. Entonces, eso es lo que no está pasando hoy día, se empieza a enlodar, la izquierda empieza a decir, este gobierno es desordenado, huele la sangre, ataca.
Claro, y todos están hablando del proceso constitucional
y una reforma necesaria, que es una buena reforma, una reforma en general, que estamos todos esperando, y a la Guaita de salir a apoyarla, termina chamuscada por un enredo político. Y eso es manejo político.
Manejo político.
Ya, pero bueno, ¿cómo salimos de esta? Entonces, porque lo importante es que en la radio no hagamos la típica.
Ojalá que no sea lo del plebiscito, po.
No, yo me imagino, pero
no hay por ahí.
Estamos
no.
de acuerdo que el plebiscito.
Ahí sí que hay acuerdo transversal.
Yo
creo que es un error garrafal. Hemos se ha enlodado mucho en la etapa prelegislativa. Yo creo que en la etapa legislativa, en el Congreso, no van a haber mayores problemas, porque sí se va a lograr grandes acuerdos cuando uno diga ya, ok, ustedes no quieren estos días, ¿con cuántos días podemos lograr los acuerdos? Y así funciona el Congreso, porque necesitan mayoría. Entonces, no solamente con la derecha.
Oye, pero si salió, momento, ya salió Matías Walker. Sí. Ya salió Calisto, ya salió la Vanessa Kaiser. Ya,
pero hacen valer su voto.
Los votos no están hoy día en la mesa. Sí,
pero
no
a mí de repente me da la intención de que estamos conversando como si el Congreso solamente tuviera la opción de aprobar sí o rechazar no, claro, lo que presentó binario. El gobierno. Así no funciona la cosa. O sea, no. El gobierno presenta una propuesta, y yo partí diciendo que efectivamente en algunos elementos se pasó un par de pueblos, por decirlo elegantemente, porque también está consciente que si lo hubiera presentado más racionalmente, la izquierda igual hubiera tildado de una reforma extrema.
Estamos hablando de lo que piensa la izquierda.
Entonces, por eso, pero ojo, que el Congreso no es un buzón. Del
¿tú estás de acuerdo que el gobierno no le preguntó a nadie para presentar?
Está perfecto, pero ahora viene el proceso legislativo. Y el proceso legislativo
oye,
tiene
Richie,
toda, pero
toda la razón, el punto. Pero puede salir incluso peor. Pero depende proceso, de cómo se junten
el,
los votos.
Pero en el proceso legislativo, nosotros, tanto en la Cámara como en el Senado, tanto en comisiones como en sala, no nos tenemos que pronunciar de manera pura y simple del proyecto que presenta el Ejecutivo.
No, obviamente que no.
Lo vamos a discutir, lo vamos a moderar, si, lo vamos
oye,
a limitar.
Okay, está bien,
y en algunas cosas también lo tendremos que hacer más estricto.
Tienes toda la razón. ¿Y qué pasa si el PDG se alinea con la izquierda? ¿Cómo sale el proyecto, mejor o peor?
Bueno, es parte de la discusión en el Congreso.
Ya, pues entonces,
ahí es donde
por lo
se
tanto,
da la conversación.
Ahí es donde se da la conversación. Por lo tanto, tú tienes que tener ese trabajo previo, porque si no, hoy día sabemos que el PDG es la niña bonita y ellos van a elegir, bueno, ojalá que lo mejor, pero no lo sabemos. Ellos ya sabemos que son ni facho ni comunacho y por lo tanto tienen la manija de las mayorías. ¿Qué pasa si esta reforma se ponen de acuerdo entre ellos y sale peor de lo que entró? Sí, ese es el riesgo, pero ya. Oye, cambiamos de tema porque si no, yo creo que la audiencia se va a enojar con nosotros, pero estamos haciendo un análisis que es súper relevante para todo lo que viene. Es súper relevante entender que tú tienes, y por eso tú, Ricardo Neumann, has insistido tanto en tener una coalición. Porque esto
ejemplo.
Se soluciona, y este es un muy buen ejemplo, que en una coalición lo mínimo es vamos juntitos para acá, y ese juntitos es súper relevante, sobre todo un gobierno que tiene un mandato súper claro, que necesita de sus parlamentarios, que tiene minoría, que tiene mayorías circunstanciales, de tener al menos a los propios alineados. Ese es como del ABC, del manual número uno de la política. Ya, pero oye, cambiemos de tema. ¿Qué quieren hablar? Porque no tengo ni abierta la pauta.
No, tenemos un tema que sí. Relativo a los SLEP, que tenemos un déficit que podría alcanzar este año 337 mil millones. Y al mismo tiempo tenemos, según la Dirección de Educación Pública, un ausentismo de 9.306 funcionarios que están fuera el año completo.
Ay, Richie, diputado Neumann, ilústranos en este tema, porque yo la verdad es que... O sea, ¿no se suponía que traspasando los de las municipalidades, los servicios...
¿Deben borrar problemas?
Sí, iban a... No, espérate, y la palabra, yo estaba en esa comisión, van a haber economías de escala. No solo se va a cubrir la deuda, vamos a poner más plata, sino que todo va a ser más barato. Me está jodiendo que tenemos un déficit de 337 mil millones.
Las ironías de la burocracia. Ese es el problema. Mientras más cerca esté la política pública del espacio donde se produce la educación, que es el aula, por supuesto que va a ser más eficiente, y en vez de haber acercado al aula la gestión de la educación, la alejamos. Yo tengo un SLEP en Colchagua que ya están dando hace varios años, tiene más de 60 colegios. Distribuido en 4 comunas de mi distrito, y la verdad es que está para cambiar un banco que cojea, la gotera del baño o la luz que hay que poner en una sala, hay que pegarse una vuelta. Entonces, esto de las economías de escala, de que finalmente, porque obviamente cuando la educación estaba en manos de la municipalidad teníamos ejemplos buenos, pero también teníamos ejemplos malos, pero a partir de esos ejemplos malos se dijo, bueno, vamos a hacer la educación más eficiente desde este Frankenstein burocrático que son los SLEP, y hoy día se van a cumplir 10 años el próximo año desde que se inició este Frankenstein, nos damos cuenta de que no funcionó. Así como este año, a 10 años de la tómbola, nos dimos cuenta que no funcionó, bueno, nos estamos dando cuenta de una nueva...
Y nos dimos cuenta que la reforma tributaria era una porquería.
Y la reforma laboral, o sea, hoy día estamos pagando los costos de las advertencias que se hicieron en su momento. Y hoy día ya no es una opinión política, porque tú, Pepa, cuando estabas en la Comisión de Educación, hiciste esta advertencia.
Te interpelé al ministro, le dije, míreme a los ojos.
Al ministro, después de los famosos patines. Pero ¿sabes qué? Ahí la gente podía decir, bueno, es la Pepa Hoffman que es de derecha tratando de trancarle la pelota a una reforma maravillosa de Michelle Bachelet. Claro. Hoy día ya no es una opinión política, ya no es la Pepa Hoffman. Son los apoderados de Chile que están sufriendo con la tómbola, son los apoderados y las comunidades educativas que están sufriendo con el tema de la convivencia y la violencia escolar, son las comunidades educativas cuando se dan cuenta que se gasta plata de manera innecesaria en una burocracia que al final, y yo te digo que aquí es donde está el sustrato más terrible de las reformas de Michelle Bachelet en la educación, de pensar que la burocracia, de pensar que una tómbola iba a saber mejor cómo conducir la educación que una comunidad educativa, que un apoderado, que un padre, que un director, que un profesor. Esta es una reforma que parte desde la desconfianza en las personas. Y cuando el Estado desconfía en las personas, el resultado natural es la burocracia. Porque te piden 20 formularios para cambiar el rollo de papel en el baño, en fin. Yo solo, para terminar, algunos datos.
Sí, por favor, que tenemos que ir a pausa.
Porque no solamente son los 337 mil millones en déficit proyectados para el 2026, sino que en el 2025 se presentaron 2,3 millones de días de licencias médicas. Eso significa que 55.827 funcionarios pidieron licencias, que equivale a que 9.306 funcionarios estuvieran ausentes de su trabajo un año laboral completo. Entonces, aquí no es solamente es plata que se está malgastando, sino que es una burocracia de funcionarios en donde al menos 9.300 parece que no son necesarios, porque tomando la licencia médica y haciendo este cálculo fácil, es como si hubieran faltado a la pega un año completo. En Chile está bajando la natalidad, la matrícula está bajando, pero la burocracia y la grasa estatal está creciendo, y esa es la gran ironía de la reforma de desconfianza que hizo
Bachelet. A dar la pelea, pues, Richie, en la comisión. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Estamos conversando con el diputado Mario Lavarría, el diputado Richie Neumann y mi partner Lucho Maquena. Ya volvemos.
La pesca industrial del Biobío es una industria de alimentos con rostro y manos de mujer. Desde la capital pesquera de Chile, miles de mujeres, muchas de ellas madres y jefas de hogar, participan activamente en la elaboración de productos del mar, desempeñando diversas funciones en las plantas de proceso de Tomé, Coronel y Talcahuano, y en toda una cadena de valor que combina calidad, innovación, sustentabilidad y liderazgo. Con ellas garantizamos alimentos sanos, seguros y nutritivos para las familias del país. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador. AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Para todos los que, como yo, soy fanático de las motos, sale ahora ya la Honda WN7. N por Naked, porque es un modelo Naked, y 7 porque va a ser la tope de línea. Estamos hablando de una moto 100% eléctrica, 140 kilómetros de autonomía, pero aquí viene lo bueno. De tamaño, dicen que es como una Honda 600, pero las prestaciones son de una Honda 1000. 68 caballos de fuerza para esta cosita de dos ruedas no es menor, hay que afirmarse. N por Naked y 7 porque va a ser la tope de línea, o sea, después van a ir las 5, las 3 más chiquititas. Pero de verdad es una moto que parece que hay que tenerle respeto. Ya se está empezando a comercializar, o sea que pronto llegará a Chile esta moto Honda 100% eléctrica, la WN7, para que la googleen por ahí. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales. Por WhatsApp, ¿sí? Por WhatsApp, con Chile Express. Sin app ni registros, adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177, ojalá lo podamos poner en pantalla, y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido una líder en rentabilidad en todos los fondos. Porque un buen futuro se construye todos los días, AFP Habitat, líder en rentabilidad. Y en entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología.
Y como estamos en la U de la Gente, vamos a ver qué dice el chat de YouTube el día de hoy, que ha estado muy activo. Misael nos dice, saludos a la Pepita desde Limache. Así
que... ¿Misael?
Misael.
Misael. Gracias, Misael.
Michel dice, mejor en policías, mejor en colegios, mejor en calidad de vida, señores. Solo discute quién gestiona el presupuesto. Si hay plata, de todo el trabajo del pueblo que se las da. Así es. Bueno, Lorena dice, la ultraizquierda solo... Se subió al carro solo a último minuto con el tema de seguridad. El programa original de Boric ni siquiera lo traía. Le faltó disfrazarse de carabinero en el en campaña, pero una cuestión así brutal. Y ahora están todos ahí jugando políticamente. Y Antonia dice, el último comentario, vi tu editorial, Pepa, en las noticias del Canal 13 defendiendo al presidente Piñera. Te felicito. Un puntito para la Pepa.
Miss. Sí, estuvo muy bien, muy viralizado ayer, así que era lo mínimo que se puede hacer con la memoria del presidente Piñera. Oye, sigamos conversando, Mario Lavarría, sobre este tema que ustedes conocen, manejan. Pero ya, a ver, la izquierda se equivocó. Dudo que aprendan la lección. Si pudieran hacerlo, lo volverían a hacer. Es gente tosuda, que no aprende la lección, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día que parece que si hubiese movido en lista única tendríamos mayoría en el Congreso, ya eso no fue, pero puede volver a pasarnos, por eso lo voy a decir cada vez que puede.
Vuelve la idea de la coalición.
Vuélvenos, mira, si yo no sé si cómo se tiene que llamar, si me da lo mismo.
Da lo mismo.
Pero Richie, es tan patético estar pidiendo unidad cuando pareciera que somos el único partido que entiende que hay que estar unidos. Entonces, es como mendigando, a mí me tiene media chatita el mendigueo.
Lo vamos a lograr.
Bueno, está bien. Pero entendiendo que les quiero preguntar en castellano, ¿cuál es la solución? Porque estos monstruos, elefantes blancos que creamos, que son los servicios locales de educación, que al final lo único que pasó vos, Mario, tú que fuiste alcalde, es traspasarle los problemas que tenía el mundo municipal y además sin la falta del líder municipal, como fue durante mucho tiempo que un buen alcalde lograba sacarle trote a esta área. ¿Qué se hace?
Bueno, en el caso mío, por ejemplo, me fue una municipalidad que fue exitosa en el tema de educación, y por lo tanto siempre estuvimos en contra de este cambio de la administración de la educación pública. De hecho, yo era presidente de la Asociación de Municipalidades, me tocaba ir al Congreso y dimos una pelea, hicimos otras propuestas, pero ya los dados estaban echados para cambiar esto, y esa era la idea que tenía el gobierno, la presidenta Bachelet, de quitárselo a las municipalidades para formar una cosa, un híbrido que nadie sabe de dónde salió, el SLEP.
Y nadie te pone la cara.
Y nadie pone la cara, porque en el fondo uno revisa la legislación comparada, o lo maneja el Ministerio de Educación, o bien son, en la ciudad, que nosotros siempre vergamos por esto, que fuera la ciudad, en Estados Unidos es la ciudad, y la ciudad, el segundo cargo más importante después del alcalde, es el jefe de educación. Uh-huh. Pero bueno, aquí optamos por otra cosa, sabiendo que la cosa iba a terminar mal, además agregaron el tema a la tómbola y una serie de esas cosas más. Hoy día, este gobierno, que sabe, el diagnóstico lo tiene súper claro, de que esto es un muy mal sistema, que está con estos resultados que planteaste ahí, de deudas y, en fin, eso va a seguir pasando. Ha planteado el término de la tómbola, lo cual es muy bueno. Ricardo Neumann está ahí en la Comisión de Educación con Sergio Bodilla. Eso ya es bueno. Pero en cuanto al SLEP, yo estaba preguntando, porque en el caso Colina le correspondería entrar el próximo año a un SLEP que va a compartir con las municipalidades de Lampa y Tiltil, cuya educación pública está intervenida hace rato ya, porque pues, eran pésimas, ¿ya? Entonces, se va a meter Colina, que es un experimento, o no experimento, una realidad exitosa, con dos municipalidades que están a pérdida hace mucho rato. Entonces, el que va a perder va a ser el que está bien.
Se iguala para abajo.
Claro.
Se quitan los patines.
Y además, que hay una serie de cosas para que la gente tenga claro de qué hace la municipalidad con la corporación, en el caso Colina, y otras municipalidades también. Por ejemplo, el transporte público, el transporte para los escolares. Son 80 buses allá. Todo se transporta a todo. Ese sistema
todo no, eso
está,
se pierde,
¿no? No está financiado por el SLEP. Por lo tanto, ahí tiene una cantidad de gente que va a quedar, bueno, obviamente el servicio, sin servicios, pero va a quedar una cantidad de gente cesante muy importante, que son de la comuna. Entonces, yo lo planteé esto al subsecretario, a la ministra, y efectivamente, bueno, por lo que se planteó y por otras municipalidades que están en lo mismo, el gobierno mandó hace dos semanas atrás un proyecto al Ejecutivo, donde plantea que el tiempo máximo para incorporarse a los SLEP es el 2040. Y segundo, durante todo este tiempo, las municipalidades que tengan ciertos requisitos, que cumplan ciertos requisitos, van a poder meterse en el SLEP. o sea, en mantenerse ellos administrando la educación. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que esperamos que esto sea tramitado rápido.
Me fue la onda. ¿Cuál es la solución? Que se mantengan. O sea, en el caso de los que no se han traspasado.
Hay comunas que todavía no entran al SCE.
Ya, pero hablemos de las que entraron. Po. ¿Qué porcentaje
no,
hay?
No, las que entraron ya hay funcionando.
O sea, un poquito más de la mitad.
Un poquito más de la mitad. Eso ya están. No hay en el gobierno ningún proyecto ni idea todavía de que vuelvan a otro tipo de funcionamiento.
Es que no vamos a estar cada tres años.
Lo que hay es lo que estoy planteando, que las que no están entrando cumpliendo ciertos requisitos se van a poder mantener.
Claro, prorrogar, pero tampoco
hasta
es...
el 2040.
Ya.
En la año en que todos tienen que estar en SLED.
Mínimo un servicio local por año.
Y ahí Ricardo ha estado trabajando para que en el fondo existan alternativas.
Y tú qué decías ahí en la pausa de...
Sí.
Uno es lo que plantea Mario, y todos los parlamentarios están empujando que no entren, pero los que ya entraron, ¿qué hacemos con los que ya entraron?
Exactamente, porque llevamos 10 años, imagínate, ya pasó una generación completa por el colegio con esta mala educación, con la tómbola, con la pérdida de incentivos para proyectos educativos diversos, con toda la trancada de pelota que le hicieron a los particulares subvencionados, que era el segmento que los padres preferían en su gran mayoría, más del 70% de las matrículas en 2015 eran los particulares subvencionados. Nosotros en el Congreso hemos hecho hasta ahora proyectos de ley que vienen del Ejecutivo, que vienen a revertir esta cosa de desconfianza institucional convertida en burocracia, porque esas fueron las reformas de Bachelet. Nosotros queremos devolver la confianza. Escuelas Protegidas fue el primer proyecto que justamente confía en la comunidad educativa para que a través de sus reglamentos internos se establezcan medidas de seguridad que eviten los problemas graves como los que ocurrieron en Calama hace un par de meses o como los que ocurren de Arica a Punta Arena. El tercer proyecto, y voy a dejar el último para el final porque es lo que tú me preguntas, es justamente el de la tómbola. También es un tema de confianza. Se confiaba más en el azar de una tómbola, de un algoritmo, que en la capacidad de un establecimiento educativo y de los padres para poder generar esa alianza en la identidad del proyecto educativo. Y se establecen procesos objetivos para que las comunidades educativas, que no hay que desconfiar de ellas, cuando seleccionan no discriminan arbitrariamente, seleccionan en función del proyecto educativo. Por supuesto hay que tomar resguardos para que ya no haya discriminación arbitraria, y ese es el fin a la tómbola. Pero entre estos dos, el que pasó con menos gloria fue un proyecto que se llama Proyecto de Demanda Insatisfecha, que es un proyecto para
retirar
todos los obstáculos que...
Proyecto de Demanda Insatisfecha.
Que se llama así coloquialmente porque uno de los problemas que hizo la reforma de Bachelet es que para que se pudieran abrir nuevos colegios subvencionados tenía que probar demanda insatisfecha, pero el criterio era cuantitativo. Entonces, ¿qué le decían a una comunidad educativa que quería abrir un nuevo colegio?
No, si nos
con
quedan
calidad,
cupos en el público.
No, si tenemos 8 más.
Claro.
Sí, pero los 8 son como las reverendas.
Sí.
Entonces, ahora la demanda es insatisfecha no solamente por un tema de cupos, no solamente por un tema cuantitativo, sino que por un tema cualitativo.
¿Y cómo se sabe quieren eso?
Permite, justamente con un proceso de selección que permita que los padres puedan elegir. Entonces, aquí tú te estás empezando a dar cuenta que hay una línea. Hay un hilo conductor en las reformas que está haciendo el gobierno en el Congreso. Y dentro de este hilo conductor, en este segundo proyecto que se llama Proyecto de Demanda Insatisfecha o de Diversidad de Proyecto Educativo, se quitan un montón de obstáculos burocráticos que la reforma de Bachelet en su momento le impuso a los particulares subvencionados. Temas de manejo inmobiliario, arriendo, en fin.
Esto al final combate que durante el último año se han cerrado colegios constantemente y no se han abierto.
Exactamente.
Solo han disminuido la cantidad de colegios.
Y aquí es donde está el punto donde yo veo una luz de esperanza. Y que es una luz de esperanza va antes del 2040, porque si en estos últimos 10 años ha sido nefasta la educación por culpa de Chile, imagínate de aquí al 2040, o sea, nuestros nietos
alargar
van a haber pasado.
La agonía.
Entonces, hay una indicación que se aprobó, y que de hecho este proyecto se aprobó con 104 votos en la Cámara, ahora está en el Senado, que dice que si un establecimiento dependiente de una entidad pública, ya sea el SLEP o sea los municipios, en aquellos casos en que los municipios todavía tengan la administración de los colegios, cuando tenga 2 años de deficiencia académica o financiera, que obviamente hay estándares para definir esa deficiencia, el SLEP, en este caso, que está haciendo agua, o el municipio que está haciendo agua, puede delegar la gestión de ese colegio, incluso
a fundaciones,
a una organización sin fines de lucro.
Sí, lo vi el...
¿Qué significa esto? ¿Y por qué yo lo encuentro tan potente? Porque es una manera... Para aterrizarlo, los 60 colegios que hoy día tiene el SLEP de Colchagua, 40 son deficientes. Y está haciendo agua. Y 20 son buenos. Bueno, la posibilidad de que un SLEP pueda delegar gestión a una organización que lo haga mejor, y da lo mismo si es público o privada, porque a los padres no les importa,
sí,
es establecer en el sistema público las virtudes del sistema particular subvencionado. Sí. Y eso creo que es una forma de ir resolviendo el tema de los SLEP antes del 2040.
Oye, obviamente. A mí, yo puedo contar la experiencia de Santiago que tenemos con los SLEP y el cambio humano, se nota inmediatamente. Al SLEP metropolitano...
Oye, un saludo por Mario Desbordes.
Sí, ha sido una pelea constante, Mario. O sea, está demandado el SLEP por parte del municipio, pero ha sido... Lo que pasó ahí es que se llevaron a todo el equipo de educación de Iracy Hasler, que tuvo un desastre en su gestión, hoy día maneja el SLEP de Metropolitano. Entonces, ahora vemos que las tomas ya no duran dos días porque se prioriza el diálogo antes que el uso de las herramientas que tenemos de carabineros, de aula segura. Entonces,
y el alcalde no tiene nada que hacer.
El alcalde no tiene nada que hacer. Y lo habíamos logrado de que las tomas no se toman por media hora porque no lo permitimos, hoy día las tomas duran días. Y los aeroles blancos están volviendo con fuerza. Entonces, hay un problema en el cambio humano y el más cercano a la solución de los problemas es el alcalde.
Absolutamente, no puedo compartirlo más. Así que todo un abrazo gigante al alcalde de la Barría. Quiero hacer una pregunta porque nos queda.
Y al alcalde
de Bordes, perdón. Mario, te me aparece hasta la sopa. Es que para mí siempre hay que ser alcalde. Sí,
eso
lo
me
siento
dicen
mucho,
también,
¿no? Sí. Es difícil que te cambie el cargo. No, sí. Posicionamiento se llama, feliz, ¿no, Richie? Feliz, como el posicionamiento.
Está perfecto, mental, es su personaje, su arquetipo.
Eso. Oye, pero mira, quiero terminar, nos queda un minuto de programa y quiero pedirles un comentario porque yo en esto encuentro que el gobierno, frente a la emergencia, ha sido muy apañador, muy eficiente. Hemos visto al presidente en todos los digamos, entre los aluviones, los aludes, que estos, ¿cómo se llaman?, que caen en la tierra, en el norte, en el sur. ¿Qué diferencia de lo que veníamos viendo antes en el compromiso por parte del gobierno? Y quiero en esto también mandarle un saludo y un abrazo muy grande a Sacha Rasmlich, que es el alcalde de Antofagasta, de Bópoli, un tipo paso, además muy buen mozo, tengo que decirlo, pero piso Gonzalo, pero está haciendo en medio del barro, rutas cortadas, sin clases, regiones en el norte, está haciendo una gran gestión, y creo que lo vamos a tener mañana en un contacto para que nos cuente cómo echarle una mano también a la región de Antofagasta. ¿Algún comentario sobre la gestión?
Bueno, el punto de vista mío, que ya me nombraste alcalde, yo estaría ahí igual, así que no solamente felicitar a todas las autoridades que están trabajando en este tema. Piensa tú que no ha habido, por lo menos, no he escuchado ningún reclamo respecto, ¿cierto?, de presencia, de medios, de un montón de cosas, ¿ya? La gente cuando está en desgracia, sabe que es una desgracia, que han perdido un montón de cosas, sí. Pero si encuentra autoridades que están apañando, que están encima, que están tratando de salir adelante con el tema, bueno, eso lo agradece mucho. Y yo creo que el gobierno en esto ha sido perfecto, y las autoridades y alcaldes también, y todo, así que...
¿Cachate que bueno. Se sumó hasta Alexis Sánchez ahí en la
Alexis Sánchez, gran niño maravilla.
¿Es de Tocopilla?
Sí, pues, Alexis. Ya, ¿vieron cómo corría el agua en la calle de Tocopilla?
Niño maravilla, pobre. Llegó de Tocopilla.
¿En serio?
Sí, no cacho nada. De Tocopilla, el niño maravilla, y veía su casa, que ahí vive su mamá. Así que, bien.
Muy bien también por él, y un beso grande al alcalde. Bueno, estamos terminando. Muchas gracias por esta conversación tan enriquecedora de cómo podemos ayudar a nuestra audiencia, a nuestros auditores, a poder ir formando su opinión. Primero, sobre si tiene o no que tiene que ver qué tan profundo el trabajo legislativo. Y después, la cátedra que nos ha dado don Richie y don Mario sobre cómo arreglamos el entuerto de los SLEP. Que tengan un buen día, Lucho, ¿no?
Nos vemos.
Los vimos. Adiós. Chao, buen
chao,
día.
Bravo.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.